Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. El día de hoy seguiremos con el especial que hemos venido tratando en los últimos programas acerca de la Segunda Guerra Mundial. Para esto vamos a hablar un poco de literatura, de cine, de arte en general y traer una especie de datos importantes para comprender lo que está pasando actualmente frente a la Segunda Guerra Mundial. Esto teniendo en cuenta todas las temáticas y los conceptos que hemos venido trabajando alrededor de los últimos capítulos, lo que tiene que ver con los campos de concentración como Auschwitz, lo que tiene que ver con el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt y estos elementos que nos van a posibilitar a nosotros comprender el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial como una de las instancias más peligrosas y más violentas de la historia de la humanidad. Para esto quiero traer a recuento una de las célebres frases de Eric Hirschbein, un historiador neomarxista que dijo que el siglo XX fue demasiado corto. Comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Primera Guerra Mundial, y terminó con la caída de la Unión Soviética por allá en el 1991. En este transcurso de estos años fue que sucedieron dos guerras mundiales, dos catástrofes que pueden ser las más violentas de la historia de la humanidad y que difícilmente van a ser alcanzadas. Pero bueno, haciendo este preámbulo cabe recordar elementos tan importantes como los acuerdos de Bretton Woods. Tenemos que tener en cuenta muy precisamente este tratado, este acuerdo de Bretton Woods firmado por los aliados, los que posteriormente serían los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética, quienes hacia el año 1944 se reunieron para poder hacer una especie, llamémoslo, de acuerdo sobre la manera en que se iba a tratar los problemas económicos y políticos del mundo posterior a la caída del nazismo. Ya se pretendía o ya se consumía el final de la Alemania nazi y por eso estaban reunidos. Allí digamos que en estos acuerdos de Bretton Woods que se dieron entre más o menos el primero y el 22 de julio de 1944 se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras para los países más industrializados del mundo. Digamos que fue uno de los elementos por los cuales estamos en la desigualdad actual entre los países del primer mundo y los del tercer mundo. Fue una especie de tratado para poner fin al proteccionismo que se estaba dando. También podemos decir que es uno de los primeros fichas para la consecución de todo el proceso y el sistema neoliberal que lo vivimos muy maduramente en Chile de Pinochet, por allá en el 71 o en el 73, cuando los Chicago Boys, estos estudiantes de la Universidad de Chicago, fueron a experimentar la economía neoliberal en suelo chileno y que posteriormente fue adoptada en los demás países. Pero bueno, en esta reunión de Bretton Woods, entonces cabe reseñar que se crearon el Banco Mundial, el que conocemos en este momento, el Fondo Monetario Internacional, también se hizo o se generó el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Estos son elementos muy importantes para comprender la actualidad. Y un punto fundamental también en posterior a esto, a la fin de la Segunda Guerra Mundial, es que surge la que se denominó la Guerra Fría, aquella guerra, esa confrontación no armada directamente entre las dos potencias beligerantes del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero que sí participaron en guerras en otros territorios. Esto es lo delicado de la situación, es cómo exportaban su conflicto a otros territorios como Afganistán, como el mismo Vietnam, en fin, que generaron una serie de catástrofes en territorios ajenos, pero que era una pugna entre ellos para poder ver quiénes eran los más fuertes. En este marco, en esta situación que estamos viendo después de la Segunda Guerra Mundial, en esta bipolaridad, en el nuevo hegemón, donde dos potencias mundiales se estaban luchando por la apropiación del mundo, recordemos también en este marco lo que sucedió con la Revolución Cubana, como en territorio norteamericano, llamémoslo así, por decirlo de alguna manera, como dicen ellos, en el patio trasero, un país, una pequeña isla como Cuba, dio una revolución que posteriormente fue de tinte socialista y comunista. Esto fue un atentado, entre comillas, para los intereses de Estados Unidos y conocemos todo lo que pasó con la crisis de los misiles, donde la humanidad estuvo a punto de entrar en una guerra con confrontaciones bélicas insospechables de carácter atómico que hubiese llevado al fin de la humanidad como especie. Entonces, en este marco, posterior a la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que habitaron una gran cantidad de acontecimientos que conllevaron a suscitar la emergencia o el surgimiento de apreciaciones artísticas de diferentes índoles que lo que pretendían hacer básicamente es hacer una descripción de lo que fue el Holocausto, lo que fue la Guerra Mundial, lo que fue este gran exterminio, no solamente de un pueblo como el judío, sino también de las esperanzas, de los sueños y de unas generaciones que habían vivido durante ese tiempo con muchos sueños y que lamentablemente la máquina bélica los borró y los invisibilizó del mundo. Entonces, en este marco, digamos que contemporáneamente se han hecho una gran cantidad de películas. Sabemos muy bien que Steven Spielberg es uno de los grandes patronos de todo lo que tiene que ver con la descripción de la Segunda Guerra Mundial. Tiene, entre muchas más, pero quiero describir dos películas fundamentales dentro de su filmografía y una muy buena descripción de lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial que tiene, que son La Lista de Schindler, esa película muy importante, y la otra, Rescatando al Soldado Ryan. Cabe mencionar que este tipo de cine, como Rescatando al Soldado Ryan, es un tipo de cine bélico antibelicista. Es muy común que se da este tipo de películas. También conocemos a Kubrick con su película La Chaqueta de Hierro, que también es una crítica a Vietnam y las demás confrontaciones armadas. Entonces tengamos en cuenta que esta intencionalidad de este tipo de cine es, si bien utilizan, llamémoslo la descripción, el dispositivo bélico, son películas con claro tinte antibelicista. En este marco también de este tipo de películas tenemos una película que no tiene más de 20 años, es una película de Terrence Malick muy interesante también, que se llama La Delgada Línea Roja. También conocemos y tenemos una película que tiene más o menos 11 años de Tarantino, Bastardo sin Gloria, que es una película bastante interesante porque es esos ejercicios exploratorios de Tarantino donde deja llevarse por el guión y permite narrar la historia por otros lares, como si la historia que realmente pasó tuviera otras posibilidades. En esta se narra el asesinato, el atentado que se hace a Hitler en un teatro, que es sumamente interesante, que posteriormente lo tomaría este mismo ejemplo en lo que tiene que ver con Érase una vez en Hollywood, donde, llamémosla, narra a su manera los asesinatos de Charles Manson y la familia Manson, en fin. A la par de esto, tenemos una película muy, muy interesante también de Christopher Nolan. Bueno, esta película de Christopher Nolan, Dunkirk, que es una película que tiene más o menos 2-3 años y narra todo lo que tiene que ver con el desembarco de tropas aliadas de Dunkirk que básicamente iban a ser exterminadas por el ejército nazi. Es una de las grandes películas de Christopher Nolan que nos ha acompañado y nos ha permitido ver un gran cine desde aquel momento en el 2000 que nos narró esa celebérrima película como Memento, una formidable película y que nos ha permitido o nos ha deleitado con películas como El Origen, como Interestelar, como Tenet, que es una película brillante para el manejo del tiempo. Pero bueno, a la par de estas películas también tenemos una formidable, muy buena, que es de Kusturica, que se llama Underground, también es interesante para ver, es una comedia satírica. Kusturica, un director muy interesante que a la vez es músico. Pero aparte de estas películas y muchas más que hacen de parte del canon del cine actual contemporáneo, quiero hablar un poco de unas joyas, pequeñas joyas, que por ciertas formas o manejos del mercado han pasado desapercibidas. Hay tres en relación que traía, son dos básicamente, y una es un corto. Una es Frankenstein Army, que es de Richard Rafforstall. Es muy interesante esta película porque es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero con cierto tinte de ciencia ficción. Es una película bastante agradable donde hay toda una arquitectura del monstruo y la construcción arquetípica del científico loco que se dio mucho en Alemania y que posteriormente fue retomada por el arte, por el cine, sobre todo para hablar de esto. Entonces, en esta situación se desprende esta película que se llama Frankenstein Army, que es sumamente interesante. Visualmente, la fabricación de los monstruos es muy, muy interesante de ver. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando un poco entonces de ese tipo de películas enmarcados en la Segunda Guerra Mundial que han pasado entre comillas de agache o que no hacen parte del canon comercial. Estábamos hablando un poco de Frankenstein Army, esta película del director alemán Richard Raffors, pero también quiero tomar otras películas. Una es una película que no tiene más de 3 años, se llama Overlord, que es de Julius Avery y es producida por un gran director también conocido dentro del marketing o el mundo, llamémoslo comercial, del cine comercial, que es de J.J. Abrams. También es muy interesante y mezcla el belicismo de la Segunda Guerra Mundial con el terror y la ciencia ficción. Hay un corto también que es muy interesante de Rob Zombie. Rob Zombie es este músico y director de cine. Rob Zombie lo conocemos por la banda de industrial, metal industrial, que anteriormente fue White Zombie, que ahorita es Rob Zombie, muy bueno, y que también ha hecho películas interesantes como un remake de Halloween, y sacó por allá en el 2007 un corto que hacía parte de una serie de películas de Robert Rodriguez y de Tarantino, estas películas de Greenhouse. Esta película o este corto se llama más o menos como La Mujer Lobo de la SS. Es bastante interesante. Lo genial de este tipo de películas, de estas películas de Greenhouse, fueron dos. Una es Planeta Terror, la de Robert Rodriguez, y la otra pues fue Greenhouse de Tarantino, y es que trataban de grabar la película con cierta nostalgia de las películas de los años 70. También lo hizo de esta manera Rob Zombie. Eso lo hace muy frecuentemente Tarantino, el concepto de pastiche, que posteriormente podemos trabajar en relación al cine y al arte, y es como la contemporaneidad, el arte contemporáneo, utiliza ciertos códigos temporales y del arte para exaltar algún periodo determinado o también para ironizar del mismo. Vemos, por ejemplo, en las películas de Tarantino como Django sin cadenas, esta película de hace unos 5 o 6 años, donde hace una gran alusión y un homenaje a todo lo que tiene que ver con el spaghetti western. Este tipo de cine ítalo norteamericano de los años 70, con Clint Eastwood, uno de sus grandes representantes, y con esos primeros planos que eran muy llamativos en ese momento. Las películas de Tarantino manejan mucho ese tipo de pastiche, de homenaje también. Recordemos a Kill Bill en sus 2 volúmenes y ese homenaje que hace al cine asiático como el de Akira Kurosawa. Pero bueno, hay otra película muy muy interesante, hasta ahorita hay 2. Se llama Zombies Nazis, también ambientada en la contemporaneidad, y es como una serie de tropas o de soldados nazis vuelven a la vida para atentar contra la humanidad. Esta es una película de Tommy Mirkola, muy interesante, sobre todo la 2. Me parece que lleva al límite todo lo que es el cine gore y es muy, muy interesante para poderlo ver. Es una apuesta interesante todo este asunto. A la par de todo lo que tiene que ver con el cine enmarcado en la Segunda Guerra Mundial, también ha existido la literatura como tal. En la literatura, por ejemplo, quiero traer a colación un libro excelente. Es una novela muy corta de Kurt Vonnegut. Se llama Matadero 5. Trata sobre el bombardeo aliado de Dresde. donde se supone que murieron 25.000 a 40.000 civiles. Esto lo hicieron en tierra alemana. Es una de las grandes, llamémosla, historias que ha pasado desapercibido, porque si bien el ejército nazi cometió los vejámenes más crueles y violentos de la historia de la humanidad, los aliados tampoco se quedaron atrás. Y esta novela representa lo que fue, de una manera irónica y esquizofrénica, por llamarlo de alguna manera, hace alusión a este cruel bombardeo donde murieron gente inocente, civiles alemanes, y que lamentablemente la historia no ha narrado. Es uno de los elementos muy importantes que trata o pretende el arte como tal, es recordar todo lo que tiene que ver con los que han pasado desapercibidos, con los que no hacen parte, digamos, del canon, o la historia se ha encargado de invisibilizar. Pero bueno, entonces, a la par de esta, de Matadero 5, también hay una novela muy interesante que fue escrita por Thomas Pynchon por allá en el año 1973. Es una novela que fue premiada con el premio Pulitzer como en el año 1975. Thomas Pynchon no la recibió. Es más, algunos dicen que mandó a un payaso a recibirla. En fin, el rostro, por ejemplo, de Thomas Pynchon nadie lo conoce. Y es una novela muy interesante porque maneja ciertos códigos erótico-pornográficos, por decirlo de esa manera, para poder narrar la historia, y trata sobre los lanzamientos de los cohetes V2. Estos cohetes V2 fueron cohetes lanzados por la Alemania nazi ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue una tecnología que tuvo al final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores dicen que si lo hubieran tenido antes, por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en las postrimerías de los, al inicio, llamémoslo entre el 39, 40 y 41, de pronto la historia de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido diferente. Y la historia es muy cómica porque trata, grosso modo, entre muchas cosas, de la búsqueda de un soldado que, después de una experimentación por parte de un científico loco, tiene la capacidad, entre comillas, de detectar los cohetes V2 cuando son disparados. Lo gracioso y lo cómico de esta novela es que cada vez que un misil de estos es disparado, el protagonista, que se llama Tyrone Rostrup, creo que se llama, tiene una erección. Entonces, tanto los norteamericanos, los aliados, como los alemanes lo están buscando para hacer experimentos con él y tenerlo como una especie de conejillo de indias y servirse así para ganar la Segunda Guerra Mundial. Esta es una gran cantidad, llamémosla, de películas, de literatura. También conocemos lo que hemos narrado anteriormente con todo lo que tiene que ver con la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, que él sí, con un carácter más trágico, él le tocó vivir, a diferencia de Pynchon y de Kurt Vonnegut, le tocó vivir los campos de concentración realmente. Él hizo parte de un campo de concentración. Él escribió la trilogía de Auschwitz, que es uno de los testimonios más trágicos de lo que es la Segunda Guerra Mundial. También conocemos muy bien todo lo que es el diario de Ana Frank, este diario que llegó a nuestras manos, escrita por una niña judía que no sobrevivió a los campos de concentración. Grosso modo, podemos decir que durante el último tiempo se ha hecho una gran cantidad de experiencias, o narrado experiencias y experimentos literarios, audiovisuales, musicales también, que han permitido de alguna manera traer constantemente a la memoria todos estos salvajismos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, por ejemplo, este libro de Julia Navarro que se llama Dime Quién Soy, que es interesante porque es una novela editada en el 2010 por Plaza y Yáñez recién, pero ya es una literatura juvenil. Es como la literatura ha logrado cooptar los diferentes escenarios y ya no es esa literatura sesuda para una clase o una generación determinada, sino que ve la posibilidad de narrar la tragedia del mundo a otro grupo poblacional. Recuerden esta película de stop motion, creo que fue a finales o comienzos de este milenio, finales del anterior, comienzos de esto, que se llama Pollitos en Fuga, que es en stop motion una película muy interesante, y cómo a través de las peripecias que tienen unos pollitos y de tratar de escapar de unas rejas y de una muerte segura, se narra también lo que fueron los campos de concentración. Es bastante interesante esa postura y cómo se pretende no olvidar lo que pasó. Hay un libro también muy interesante de Emilio Calderón, también para hablar un poco de la literatura en castellano, que se llama el libro de Shanghái. Es una especie de novela que tiene tantos tintes de exotismo, aventura, emociones, y también hay una especie de amoríos cruzados en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el año 1943, y trata sobre todo, tiene que ver con el ejército japonés que controla la ciudad de Shanghái. Traigo a colación también dentro de este conflicto de Japón, hay una novela muy interesante que se llama Sorgo Rojo, que si bien no es narrada en la Segunda Guerra Mundial, precede a la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con la invasión que Japón hizo en la China antes de Mao, en esa China que posteriormente tendría las condiciones para hacer ese salto cultural a una China comunista. A la par también tenemos una novela de Jorge Volpi, este excelente escritor español que tiene una novela que se llama En busca de Klingsgård, también es muy importante para tener, para hacer una especie de descripción o comprender todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es una especie de examen del dilema, llamémoslo faustiano. Cuando hablamos de lo faustiano, hacemos relación a esa lucha que tenía el doctor Fausto en esta novela de Goethe. Recuerden esta novela importante, el Fausto de Goethe, que es la lucha entre el progreso y la ciencia, y ese, llamémoslo, la lucha interna entre el bien y el mal que surge a través de la ciencia, y que de alguna manera, En busca de Klingsgård, de Jorge Volpi, lo describe de la mejor manera. Recuerden, como lo hemos trabajado en los diferentes programas, que hablábamos que la Segunda Guerra Mundial fue un experimento crucial, no solamente con cuerpos, sino con una gran cantidad de tecnologías que posibilitaron el surgimiento, por ejemplo, del radar, de los cohetes propulsados a chorro, como el que narrábamos del B-2, y de muchas más. Recuerden esta película que tiene que ver o narra la manera que una serie de científicos descubren la manera de poder conocer lo que se encriptaba en esas máquinas donde enviaban los mensajes encriptados los nazis, que se llamó la máquina Enigma, y fueron una serie de científicos que detectaron o pudieron desencriptar esta información y así pudieron narrarnos lo que sucedió. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando entonces o describiendo brevemente una serie de películas y de literatura que nos pueden ayudar a nosotros a comprender todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, partiendo del hecho de que la Segunda Guerra Mundial ha sido un proyecto que está describiéndose constantemente. Anualmente salen películas que renuevan, llamémoslo, la descripción, la memoria de todo lo que sucedió, y tratan de narrar los vejámenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Una de las conclusiones que tenemos que tener en cuenta básicamente es que la Segunda Guerra Mundial no solamente fue una confrontación donde ese espíritu alemán en el marco del nacionalsocialismo trató de derrotar y aniquilar la humanidad y tratar de posicionar una, entre comillas, raza superior como era la raza que decían ellos, la raza aria, en relación a todo lo que tenía que ver con el judaísmo y otras minorías étnicas. Cabe mencionar que también, como lo hemos dicho, se cometieron una gran cantidad de vejámenes con todo lo que tiene que ver con la guerra manejada por los aliados. Esta es una premisa fundamental de todo tipo de conflicto interno o extraestatal de carácter internacional. Es que si un conflicto no logra ser dirimido en un momento justo a tiempo, el escalamiento de la violencia llega a tal punto que se cometen los actos más inhumanos. Colombia ha sido, llamémoslo, un ejemplo de este tipo de violencias, dado el conflicto armado interno, donde se han logrado un escalamiento brutal de las acciones de parte y parte, y esto ha hecho de que la polarización en el país sea inminente y cada vez más grande. La Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo, los aliados también cometieron una gran cantidad de situaciones bárbaras. El espíritu alemán se vio muy golpeado por todo lo que sucedió. Lo hablábamos con la novela de Matadero 5, con este bombardeo aliado a Dresde. También vemos, por ejemplo, lo que sucedió con el lanzamiento en 1945 de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, donde algunos dirían simplemente que no era necesario, que ya Japón prácticamente estaba rendido porque Alemania ya había capitulado el conflicto, ya estaba firmando la paz, lo mismo Italia, pero que fue una especie de venganza por parte de Estados Unidos frente a lo que Japón hizo en Pearl Harbor. Y también de alguna manera sentar posición bélica, política y económica frente a las otras potencias que serían posteriormente ganadoras de este conflicto, es decir, contra la Unión Soviética, fue mostrarle los dientes a la Unión Soviética. Entonces vemos cómo lamentablemente se manejan estas clases de códigos en las guerras y que la Segunda Guerra Mundial fue un experimento político, resultado de un mal manejo, de una confrontación como fue la Primera Guerra Mundial. Esto es un elemento muy importante para que tengamos en cuenta. La Segunda Guerra Mundial surge, según algunos teóricos, por el maltratado que se hizo a la capitulación de la Primera Guerra Mundial, donde el espíritu alemán y la economía alemana cayó en desgracia a tal punto de que cualquier discurso fascista, populista, de tinte nacionalista, como lo fue el nazi, iba a calar e iba a permitir que el odio que se engendró en este mal proceso de paz llevado en la Primera Guerra Mundial desencadenara en una, llamémoslo, un apoyo al régimen alemán, en este caso al régimen nazi, sumado también a la crisis de los años 20, al crash de los años 20, a una de los muchos tensiones que ha sufrido y crisis que ha sufrido el capitalismo. Entonces fue una bomba de tiempo que poco a poco fue confluyendo en lo que conocimos en la Segunda Guerra Mundial. La humanidad ha estado inserta desde siempre, desde que la historia existe, desde que la escritura como descripción de los acontecimientos existe, en una cantidad de conflictos y de años y de tensiones bélicas. Esto es, llamémoslo, muy connatural a la humanidad misma. En estos momentos tenemos muchos conflictos en el mundo. Uno de los más latentes es el de Siria, uno que está en este momento, en un momento álgido, ese conflicto entre Israel y Palestina, que tiene que ver también como resultado de un mal manejo de las negociaciones posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, por allá en el año 1948, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decide crear el Estado de Israel. Israel no tenía territorio, los judíos no tenían territorio, y pusieron ese territorio en suelo palestino. Eso conllevó que haya, hasta el día de hoy, uno de los conflictos más antiguos que tenemos en el mundo moderno, y es que ese mal manejo de esa distribución de la tierra conllevó que el conflicto entre palestinos y judíos estén hasta ahora muy latente. Vemos que los territorios cooptados por Israel cada vez son más y ha llevado y ha sumido a Palestina en una gran cantidad de vejámenes o de pobreza inminente. Y es bastante consternante saber cómo un pueblo como el judío, que fue desdeñado, que fue violentado, que fue agredido, que fue aniquilado por una potencia, entre comillas, superior, por un país, está haciendo en este momento algo similar con un Estado, con unos habitantes, como es el mundo palestino, y que el mundo simplemente decida voltear su mirada hacia un lado. Entonces, para ir concluyendo todo esto que tiene que ver con los especiales que estamos haciendo de la Segunda Guerra Mundial, es necesario, es menester acudir a los diferentes, llamémoslo, discursos audiovisuales, escritos, musicales, que nos permiten a nosotros reactualizar el conflicto, porque esto es una situación muy importante. Y es que tenemos que tener en cuenta es que la memoria es un elemento importante en la construcción social e histórica de la humanidad y nos posibilita, como diría Gandhi, a no repetir la historia. Recuerden esa célebre frase de él, que la repetimos en muchas ocasiones, pero que lamentablemente a la hora de aplicarla no lo hacemos. La Segunda Guerra Mundial es ese gran escenario devastador en el cual se pretendió que una nación aniquilase a otra simplemente por ideas políticas, ideas raciales, ideas económicas, por una idea de mundo. Y eso es lo peligroso que puede conllevar estas situaciones a límites como son las guerras. El cine como tal nos ha posibilitado a nosotros el resurgimiento de estos discursos. Hay una película del año pasado también, para invitarlos, se llama Jojo Rabbit. Es también, llamémoslo, la Segunda Guerra Mundial mirada a través de los ojos de los niños y las niñas. Y también es un cierto juego irónico y risible de todo lo que fue el nazismo. Es que el nazismo ha estudiado a los ojos de hoy. Es una bala broma donde se utilizaron conceptos políticos, eugenésicos y científicos para supuestamente constituir una raza, entre comillas, superior frente a otras. El concepto de raza en los pensamientos de coloniales, por ejemplo, ya está mandado a recoger. Y es este pensamiento de coloniales que posibilita esas otras miradas y esas otras emergencias del mundo. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro programa de Artefacto Bloqueado. Simplemente invitarles a que hagan parte de toda esta, o conozcan esta gran cantidad de películas que constantemente está surgiendo, de literatura. Por ejemplo, El diario del fin del mundo, que es una novela de Mario Mendoza, toma en cierto punto, para hablar de literatura colombiana, algo que tiene que ver con el nazismo. Dejarles ahí también para que estudien e investiguen. Es una novela agradable, es una novela rápida, como las novelas de Mario Mendoza, que no se necesita un compromiso lector muy grande, sino que es fácil de leer. Bueno, dejamos hasta aquí Artefacto Bloqueado y nos vemos en una próxima señal. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.